La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí, son las 4 y 5. Lo cual quiere decir, básicamente, sin entrar en pormenores, que tampoco es cuestión de agotar el tema, que en Canarias son las 3 y 5. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Y que arrancamos oficialmente una nueva hora de transmisión de este programa de radio extraordinario que ameniza todas las madrugadas de sábado a domingo con el nombre de La Noche del Grupo Risa.
¡El Grupo Risa!
Aquí en COPE.
¡Yeah!
Si queréis compartir alguna inquietud de urgencia, mecanismo de tramitación rápida, arroba Grupo Risa COPE. Somos para los que estáis incorporándoos ahora, no incorporándoos, desde la sintonía, pues es que estamos aquí desde la 1:30 echando el rato. Cualquier marciano que acabe de aterrizar en el planeta Tierra, o tú que eso, que estabas haciendo zapping y ha parado la radio aquí. ¿Y esto qué es lo que es? Pues es un programa de tres seres humanos que
quieto,
se llama el Grupo
quieto.
Risa, eso es, la noche del Grupo Risa, por favor.
¡No lo mueva!
Un voto de confianza humanitario no nos vendría mal, ¿eh?
Sí.
Ahí estamos, hasta las 6:05 de cada día.
Y si ya lo cuentas por ahí, vamos.
Es pues un ratico nada más. Un
detalle.
Un ratico nada más. Al ritmo de la madrugada de este 28º día del mes de mayo.
¡Buenas noches!
Y saludos cordiales, porque llega el momento de nuestro control de avituallamiento particular y de disfrutar de las viandas. No tanto de las viandas, desgraciadamente, porque no nos vendrían mal, pero sí del anecdotario enorme del maestro de ceremonias gastronómico de esta hora, que es el gran Leoncio. ¡Fenómeno!
¡Maestro!
Buenas noches.
Buenas noches, Leoncio. Las historias.
Fenómeno. Buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE. Soy un fenómeno. Sí, señor.
Historias del mesón Chistu.
¡Leoncio!
Hola, amiguito. Hola, niños.
Hola. ¿Puedes saludar ahora? ¿Siguen escuchando, no? Los aparcas del Chistu que están
hombre,
ahí.
Hombre, sí, por supuesto que sigue escuchando porque son maravillosos profesionales. Y sí, porque sí. Muchas veces, pues a las 4 de la mañana, que es más o menos la hora que normalmente cerramos, pues hay algún cliente despistado que quiere cenar a las 4
sí,
menos cuarto.
Sí.
Entonces, pues tienen que estar haciendo su trabajo diligentemente. Eso
correcto.
Es. Bueno, ¿cómo estáis?
Muy bien, Leoncio. ¿No echas de menos esas noches de celebración cuando ganaba las ligas del Madrid y estabas tú?
Sí, sí, la verdad, sí. Con Fabio Capello, con Panucci, con sí, todos los Calavaro, con Raúl, con todo de Madrid. Bueno, cuando ganaba la liga también, el Atlético Madrid, pues también venía a nuestra casa. Maravillosos. Todos son maravillosos.
Exactamente.
Bueno. Vamos a ver, yo hoy quiero hacer una sesión especial.
Los niños te aclaman.
Precisamente. Exacto. Porque los niños es que me aclaman.
Soy un fenómeno.
Hay alguien que piensa que es que hay un grupo de niños aquí.
No. Vamos a ver. No vayas
sí,
por ahí. Quiero decir, queridos amigos. Pero si todavía no he dicho nada, no, queridos espera, niños. Si no, pues, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer esta noche es por todos vosotros.
Eso es.
¿Aló?
Eso es.
Y la gente se preguntaba por qué. Porque soy un envidioso.
¿Sí?
Después de esta sesión maravillosa que pues, tenéis a las 3 de la programación infantil y que escuchaba Anselmo Mancebo también cantar canciones infantiles.
El portugués, sí.
Pues yo también quiero aportar mi granito de arena y pues contar a la audiencia y sobre todo a los niños, pues un nuevo cliente muy especial que vino al Mesón Chistu hace muchos años. Que ellos van a conocer y los más mayores también.
Sí. Más o menos hace cuántos años.
Pues estamos hablando pues, de unos.
Casi 40.
Casi 40 años.
Casi 40 años, o sea, casi. Pues
casi acababa, 40, ¿no, Guope?
Acababa, sí, sí, acababa, 40, por ahí.
Ha recibido la pauta, ¿no?
Sí, sí, la tengo aquí. Acababa de abrir, o sea, 72, pues sí, 45 años, pues.
Acabamos,
pues,
David. Acabamos, David. Era sí, unas fechas muy entrañables, porque en España había una revolución sí, de la televisión y de todo. Sí. Y los medios, entonces pues que menos que viniese nuestro protagonista de hoy a comer a Mesón Chistu.
Personaje distinguido, entiendo.
Distinguidísimo. Yo creo que es el más alto que ha venido a comer a Chistu después de jugadores de la NBA.
Sí.
Señoras y señores, redoble de tambores otra
sí,
vez.
Prrr.
Hoy tengo el honor de hablar de la primera vez que vino a Mesón Chistu. ¡Mazinger Z!
¡Hombre, ya tardaba! ¡Me extrañaba a mí!
¡Sí, señor!
¡Me extrañaba a mí! Bueno, pues...
La que se dio. Bueno.
¿Sí?
sí.
Yo no sé estos cacharros de que se alimentan, pero en fin.
Bueno, vamos a ver. Primeramente yo quiero decir a toda la audiencia que yo como pues maître principal de tantos años de este restaurante, yo veía muy poco la tele.
Sí, bueno, tampoco lo que te creas que nosotros hagamos mucho más, pero bueno.
Muy poca, claro, cuando veía gente importante, pues yo por los clientes, hoy ha venido fulanito, hoy no sí. sé qué, bueno, cuando me enteré de que Calvo Sotelo vino por primera vez a Chistrón, yo no sabía que era el presidente, porque estamos metidos sí. tanto tiempo dentro claro. del restaurante que no tenemos vida aparte.
Eso es.
Bueno, sí. pues Mazinger Z vino al Misochitu, sí. Aprovechando que vino a España a promocionar la serie de televisión.
La suya,
de diciendo, no va a ser Falcon Crest.
No va a ser Prison Break.
Exacto, ni Prison Break, ni Falcon, Falcon Crest, ni Malcolm in the Middle.
Eso es.
Bien, pues vino Mazinger.
¿Quién? Malcolm in the Middle.
Malcolm in the Middle.
Bueno, pues sí. promocionando The Big Bang Theory.
Exacto. pues Mazinger Z vino a España a promocionar su serie. Vino volando.
Sí. Claro, es que si no, ¿cómo lo van a traer al pobre?
Claro, vino volando, pero es que el hombre quiso aterrizar entre Honda 2, pero como ya estaba todas las pistas ocupadas, pues tuvo que aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez.
Bueno, de Barajas entonces.
No, ya era Adolfo Suárez.
Ah, ya era Adolfo Suárez del aeropuerto.
Ya era Adolfo Suárez, sí.
Oye, es que me entra ahora.
Y bueno, digamos que Mazinger Z no vino solo a hacer la promoción de la serie, también
claro,
vinieron.
Es que es pilotado. O sea, claro, eso te iba a decir. Ese cacharro solo no va.
Claro, no, es que podía ir a pila o a mando de distancia. Pero claro. Hace 40 años no había nada de eso. Entonces, pues vinieron todos los de la serie de Mazinger para hacer la promoción.
Hace 40 años no había nada de eso, ni mandos a distancia, ni nada. Pero había un robot.
Había un robot.
De 12 plantas.
¿Por qué? Porque este Mazinger, que es un robot que venía de Mercurio, de un planeta astral.
A la venga.
Ahí estamos. Vino con el a ver si lo digo bien, porque no. El Barón Asler.
El Barón Asler.
Vino con el Doctor Infierno. Vino con
Koji Kanuto
y con Sakayama. Digamos que venían por separado porque digamos que no había un buen rollito entre todos los componentes de la serie.
Una
cosa que suele pasar bastante a menudo y yo estoy atendiendo tantos años a los clientes, se percibe si hay buen ambiente o no hay buen ambiente entre todos.
Lo que no sé es cómo pasó Mazinger, la aduana, cómo entró en España.
Volando. No, si vino volando, ahí no hay aduanas. Si tú vienes volando, no hay aduanas.
Bueno, ya, sí, hombre. Pero luego tendrás que si aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez, luego para entrar, bueno, en fin, no sé.
Sí, pero no entró en terminal, sino que salió directamente
a la
calle. Bueno, pues de hecho, al hilo de lo que estaba contando, Masaya llegó con el Doctor Infierno porque realmente estaban muy enamorados.
¿Ah, sí? ¿Estaban enamorados?
Vinieron de la mano, maravilloso.
O sea, vamos a ver, el Doctor Infierno estaba enrollado con Sayaka.
Vino los dos de la mano dándose besitos, muy enamorados, muy jóvenes los dos.
Pero vas a decir, el Doctor Infierno es un abuelo.
Pues que estamos hablando hace 40 años. Hace 40 años pues estaban más jóvenes todos.
Bueno, oye, fíjate la Vargas Llosa.
Eso es. Y Koji Kanuto estaba un poco moja con el tema.
Normal. Con el rollito que se traía el Doctor Infierno. Y hacían cositas en el chiste,
Me hagas cantar la canción de Luis Miguel por debajo de la mesa, acaricio tus rodillas, porque ya daría demasiadas pistas.
Sí.
Entonces, Koji estaba un poco moja con el tema y decía que eso, pues digamos que le quitaba credibilidad a los dibujos animados y a la serie, que no iban a ser una buena promoción.
Exactamente.
Bueno, teníamos en el chiste un gran problema.
Sí.
Meter a Mazinger en el restaurante.
Pues sí, no sé cómo se puede hacer.
Pues lo primero, no había piscina y tuvimos que sacar todos los coches del garaje.
Sí.
Sacar una manguera conectada a uno de los baños del Chistu y empezar a regar como si no costara
inundarlo.
Para meter a Mazinger. Como todo el mundo sabe, a Mazinger había que aparcarlo en una. Bueno, como todo el mundo sabe, menos yo y Miner, pero vamos. A Mazinger había que aparcarlo en una piscina que se lleva y que se vacía a la vez. Así que hubo
Vamos a ver. Cuando sale Mazinger, se vacía la piscina, sale Mazinger y cuando llega Mazinger, se abre así un agujero como las aguas así en el.
el mar rojo y se mete dentro.
Eso es. Bueno,
pues, ¿lo has entendido bien?
Como pues, Moisés.
Como no, Moisés.
Pues no he entendido nada, pero es que Mazinger
las
es
aguas de la piscina especial. Se abren como si fuera el mar rojo.
Cuando entra Mazinger.
Como si fuera el mar rojo.
Sí. Eso es.
Y aparece Mazinger.
Eso y también para entrar también hace lo mismo.
¿Y cuando pasa Moisés?
Moisés ya se puede Mazinger.
Ah, Moisés, vale. Entonces, cuando se abre la piscina y aparece el ejército romano siguiendo en el éxodo a los israelitas,
a Mazinger.
Aparece Mazinger. ¿Cómo?
Mazinger. Sí.
Así que hubo, a ver, pues como había que
apacarlo,
vale, pues sí. Que hubo que llamar a Carmena, a la alcaldesa de Madrid entonces, para que nos dejara habilitar el estanque del Retiro para poder aparcar a Mazinger.
Claro. Pero si ahí no entra, si es muy, claro. muy alto, eso, Mazinger.
Sí. Vamos a ver, Mazinger es muy alto y claro, efectivamente teníamos un problema que es que hubo que aparcarlo en el Retiro y hubo que hacerlo porque no entraba en el garaje de Chistu. Claro. Y tuvimos que aparcarlo tumbado, porque el saque del Retiro no tiene profundidad, o sea, tiene metro y medio de profundidad, y Mazinger pues medía 29 metros, 49 centímetros. Sí, así que tumbado se quedó.
¿Y no se veía tumbado?
Bueno, a ver, digamos que el agua del Retiro, que siempre está sanísima y tiene un salubre maravilloso, estaba más verde, un moco verde,
sí.
Extenso, y digamos que disimulaba bien y no se le veían ni los puños ni las orejas de esta de punta.
Ah, bueno,
o sea, bien. Así que no hubo ningún problema. Pero
o sea, ¿y cómo entonces cómo fueron desde el Retiro cuando aparcaron al Chistu? ¿Cómo fueron?
A remolque con la furgoneta del catering de Chistu que tenemos. Fuimos al Retiro y lo enganchamos
al planeador
lo enganchamos con la furgoneta. Ahí
sí,
fue,
el planeador
ahí.
Puede volar solo.
Ya, pero ¿cómo va a volar si está metido en una piscina?
No, no,
ya
no.
Se oscila con
ver,
el agua.
El planeador va por un lado y Mazinger va por el otro. Claro. El planeador es lo que tripula al Mazinger y se acopla en la cabeza del Mazinger.
Pero no os dieron el folleto, las instrucciones.
Pero no pasaron el raider.
¿Y dónde metemos aquí a Moisés?
Moisés es del Mar Rojo.
Yo recuerdo que mandamos a dos camareros con la furgoneta de Chistu que tenemos enganchar desde Gran Vía por Alcalá, tirar arrastrando por todo el paseo a Castellana Mazinger, que llegó de cuajeringao y con la carrocería hecha un desastre. Pero lo sentamos en el Chistu.
Como si fuera una carroza o algo de...
Eso es. El tiempo que tardamos en ir a por Mazinger, tuvimos que llamar a una cuadrilla de albañiles para que empezara a romper el techo y tirar el primer piso, segundo, porque nosotros estamos justo debajo de unos edificios.
Es verdad, sí.
Entonces, pues claro, ahí tenías que ver a Mazinger sentado y cuando se llevaba la comida a la boca, pues él la cabeza la tenía en el octavo piso. Y entonces pues hubo que habilitar y tirar todo eso. Bueno, un lío. Bueno,
un lío
tuvimos que poner a Koyak y a su hermano Ciro López en la terraza.
Sí, se llama Ciro, ¿verdad? El hermano.
Sí, en la terraza. Y al Barón Asler, a Sakayama y al Doctor Infierno, pues en un reservado dentro, porque solo faltaba que se cruzase el pasillo y se pusieran a pegarse tiros con láser y destrozar todo el mobiliario, la cubertería y la materia prima del Chistu, que dicho sea de paso, es una materia prima excepcional y muy especial.
Muy especial, muy especial.
Bueno, a ver, Marco, que tengo aquí unos apuntes.
El Barón Asler este es un cliente muy especial.
Bueno, nosotros porque... tenemos un balón que es que el Reyes metió el gol ganó la Liga. Ese es el balón que tenemos.
Eso es un balón, pero eso es el Barón.
El Barón Asler.
¿Eh?
El Barón Asler.
Barón Asler.
Sí.
Asler, ¿no?
Sí.
Bueno, pues este amigo del Doctor Infierno.
Sí.
Y que también estuvo y llevó una serie de invitados que eran unos monstruos mecánicos se convertían, porque estos monstruos mecánicos eran las máquinas del ticket de la hora en Madrid claro, cuando decían a comer a Chistu, entonces ellos se transformaban como unos Transformers.
Estás diciendo que los monstruos mecánicos que atacaban a Mazinger eran los...
Las máquinas de los tickets.
Y los semáforos también, ¿no?
Y los semáforos también, ¿eh? y todo era una cosa de Carmena. Bueno, el Doctor Infierno estaba llamando a algún monstruo mecánico que solo quería meterlo en Madrid y hubiese sido una cabecina muy gorda. Entonces, seguro que había que cortar el tráfico como si hubiera un maratón para que solo el monstruo mecánico Mazinger Z pudiera pasar a remolque de Koji y Sakayaka con el Barón Asler detrás haciendo... como cuando uno va por Madrid y está un semáforo aparcado y empieza a hacer en malabares con como si fuera un circo.
Como si fuera un perro flauta.
Bueno, pues eso, exacto. Pues ese eran Coñi y Ciro López, que estaban
y
ahí.
Ciro López, que era hermano.
En Capitán Allá. Bueno.
Eso es.
Vamos al lío.
No entra de nada, pero bueno. Sí, bueno,
luego estaba,
luego esto nos lo pasa,
luego estaba el tema de alguien que no hemos hablado todavía, que es el varón Ashley.
Sí, eso es acá, sí,
hemos hablado de él todavía. Que como todo el mundo sabe, es mitad hombre y mitad mujer.
Ahí vamos, eso a mí me inquieta.
Pero sin chorrada, mitad hombre y mitad mujer. O sea, digamos que hoy sería el paradigma de Podemos. Pues, entonces...
¿cómo que paradigma de Podemos?
El paradigma maravilloso de Podemos.
O sea, igualdad de género.
Igualdad de género en una sola persona.
Vale, exacto, bueno, ya lo he cogido.
Entonces... lo de Barón Láser es un experimento que hicieron y que le salió así una cosa de como pues la oveja Dolly, pues salió, lo hicieron con ser humano.
Con
bueno,
ser humano.
A lo que vamos, mitad hombre y mitad mujer.
Sí.
Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que tuve muchos problemas porque me volvió loco. ¿Por qué? Porque la mitad mujer es vegana. Y la otra mitad familiar, pues resulta que le gusta la carne más que un tonto lápiz y no veas qué problema.
A ver, ¿cuál es la parte vegana? Que has dicho la parte femenina y la parte de mujer.
Perdón, la parte de hombre vegana, es que me estoy confundiendo vegana con el género. El hombre era vegano, la mitad, y la otra mitad femenina era carnívora. Entonces,
o sea, el vegano era el hombre.
El vegano era el hombre.
O sea, la parte masculina era vegana.
La parte masculina era vegana y la parte femenina resulta que no era vegana, que era carnívora.
¿Y discutieron entre los dos?
No es que discutiera, lo que pasa es que no se ponían de acuerdo a la hora de pedir. Entonces, claro, yo lo que hacía era, iba por la parte de atrás para que no me viese la parte derecha y me metía por la parte izquierda y decía, parte izquierda, vegana, ¿qué es lo que quieres comer? Y me decía, quiero verde, ensalada, leoncio, parrillada de verdura, está perfecto, yo tomaba ya. Entonces llegaba por el otro lado y decía, ¿y usted qué es lo que quiere? Hablando a la oreja del otro lado,
sí, a la parte
de la parte carnívora, y me decía, pues quiero una carne a la piedra como Fernando Echeverría cuando viene a comer a Chito. Sí. Digo, vale, perfecto. Entonces ya a la hora de irme digo, a ver si ha apuntado bien carne, y claro, la parte vegana se volvía loca, empezaban a pelear entre ellos, y o sea, un desastre. Nada para compartir, se ponían de una mala baba que se acaba el tridente de dos puntas que tenía y me freía un camarero por menos de nada.
Oye, ¿el vino le gustaba las dos partes o eso sí, no?
Bueno, no, digamos que el vino no. Hubo una cosa que me llamó mucha atención, porque Mazinger ha sido... el cliente que más ha consumido algo que nosotros tenemos pues para las ensaladas, que es el aceite.
El aceite,
sí, claro.
Es decir, Mazinger pedía botella de aceite como los niños vasos de agua.
Sí. ¿Pero para tomársela o para echársela en las articulaciones?
Para echársela en las articulaciones. Exactamente, sí señor. Bueno, lo de Koyak también fue para echarle...
Con su canuto.
Exacto. Fue para echarle de comer aparte. A ver...
Koyak y su canuto.
Bueno, el chaval, digamos que era huérfano.
Sí.
Ahora no lo sé, pero entonces era huérfano. Y estaba.
Pues supongo que igual.
Y estaba un poco.
Ahora no lo sé.
Hombre, igual
no,
sí,
no creo
igual,
que haya encontrado.
Igual ha sido adoptado porque Koyak, cuando
bueno,
vino.
Pues, no, pero vamos, que se puede quedar huérfano, pero bueno, no puede ser.
Entonces, estaba un poco, chaval, huérfano, y estaba un poco hasta narices de tener que cuidar a su hermano.
Sí, a Ciro López.
A Ciro López. Y el hombre, pues, Koyak se quería independizar, pero no podía porque el metro cuadrado en Chamberí estaba carísimo.
Claro.
Ha vivido toda la vida allí, la novia que él pretendía era de Tetuán y tal, y todo estaba carísimo. Y lo que quería era vivir solo, pues, para cuando la novia no le veía, pues, poder ligarse a otras churris y tal. Y decía, Leoncio, no puedo porque lo de mi hermano y tal, y además lo de ser robot es que es un marrón.
¿Cómo que es ser robot?
Es que Koyak era también un robot.
Era un señor.
Era un robot que necesitaba.
A Koyak le regalaron el robot.
Eso es.
A Koyak su abuelo le regaló el robot.
Su abuelo se lo echó para Reyes.
Entonces, Mazinger, porque era el cumpleaños de Koyak. Entonces, Mazinger le regaló un lote de productos de energía fotoatómica se dejaba un pico en Vodafone todos los meses y claro, entonces tenía oferta de Yastel. Entonces, sí. Claro, digamos que lo de trabajar en los dibujos animados no está bien pagado, nos decía Sio López.
Pero
aquí tienes a mi hermano, que es Mazinger Z, que ha venido al aeropuerto Adolfo Suárez, y entonces el barón Asler estaba con Podemos en el 15M en una manifestación en la Plaza Mayor, que se fueron a los postres.
Oye, ¿cómo entonces, iba el barón Asler? ¿A qué baño iban?
¡Qué buena pregunta!
¿Al de tíos o al de tías? Porque claro, si es mitad hombre y mitad mujer...
Pues depende de la parte que tuviese ganas.
O igual hacías el pisporris en el de tíos y te lavabas las manos en el de tías.
Bueno, pues nosotros...
Cámbiate, ma.
Sí, ahora, pues, una buena pregunta, que no me acuerdo.
No miras tampoco esas cosas, o sea...
¿Cuánto consumía Mazinger Z? No, ¿era gasolina? ¿Lo tenías que chufar? ¿Era híbrido, como el Toyota?
No, el híbrido, no, entonces no podía ser porque no había lo de los híbridos. Pero bueno...
Había robots tripulados, pero no había
mandos
a distancia.
Exactamente, eso es. Bueno, entonces continuamos. El hermano de Ciro, de Callaca,
de
Ciro López, era muy, muy mal educado.
¿Así?
Porque decía que si me aburro, que si me falta mucho, que si no puedo ir a jugar. Bueno, sí. Y se pasó todos los postres corriendo entre las mesas, y los comensales pues ya estaban mirando mal, sobre todo al hermano que comió con el casco.
¿Cómo que comió con el casco?
Al hermano que comió con el casco.
Pero vamos a ver, el casco se lo quitaría para comer.
Claro.
Es como un casco de moto.
No, comió con el casco puesto.
¿Pero por qué?
No se lo quitó porque no querían que lo reconocieran.
Ya, pues la comida con el casco no llama la atención.
Claro, para no llamar la atención se pasó la comida con el casco. Es un cenutrio, que sabía perfectamente que era él por las mallas y la pistola láser que llevaba en el cinturón. Pero bueno, vamos a ver. No era la primera vez que venían a Madrid, a España, porque en Sacayama... conocía a España antes porque había venido de Erasmus precisamente con el barón Asler, me enseñaron una foto preciosa, los dos con bermudas ahí en Torrevieja.
Imagínate
con...
cómo tienes el traje de baño del barón Asler.
El barón Asler es las bermudas en Torrevieja.
Exacto.
Mitad hombre, mitad mujer.
Y bueno, pues también digamos que era verano y que el doctor Infierno vino en tanga también, okay. Porque tenía pues muchas ganas de tomar el sol aquí, sí. en España.
Correcto.
Bueno, luego aparecieron en los postres vos y sus amigos con unas pintas. Parecían del 15M.
Madre mía, que
¿Vos eras amigo este gordito
que era,
tenía?
Exacto, yo no me acuerdo quién era.
Era un amigo que tenía un robot también.
Era Bruce Springsteen.
No, ese es el boss.
Exacto, y luego hizo una tienda de moda de hombre y mujer de Hugo Boss.
No, eso es.
Entonces,
el robot Boss, ¿no?
Era algo así, pero este muchacho no me acuerdo mucho.
Sí.
Entonces, yo no sé cómo le puede.
Un colega de la pandilla de Koji de Sayaka.
Colega de clase.
¿Cómo?
Un colega de la pandilla de Koji de Sayaka.
Boss, eso. Bueno, que decía que yo no sé cómo le pueden dejar un robot a este chaval.
Todo el día, tenía los mocos colgando.
¿Cómo?
Los mocos colgando todo el día.
Madre mía, qué desastre.
Sí, un poco gente cerda.
Tose.
Exacto.
Entonces, es que yo no sé cómo le pueden dejar un robot a este chaval, que lo mismo un día llega y lo vende por piezas para sacar pasta para cachimbas. Pero bueno, solo le faltaba el perro. Menos mal que llegaron a los postres, porque si se sientan a comer nos deja sin existencia. Bueno, Mazinger, aprovechando que estaba en Madrid, vino, invitó a grandes amigos como André Iniesta,
¡hombre!,
como Puigdemont, Mitterrand, Kobe Bryant, Bertín Osborne,
sí,
y Rafael Aparicio.
La mascota Kobe, sí, Kobe Bryant.
Rafael Aparicio.
Rafael Aparicio por ahí.
Y Grafita Morales.
Rafael Aparicio, que en ese momento estaba saliendo con Gary Grant.
Con el Doctor Infierno.
Y estaba celoso el Doctor Infierno porque estaba enamorado de la Aparicio.
Pero no estaba con Sayaka, el Doctor Infierno.
No, estaba con Sayaka.
Es que era de ligero de cascos, nunca mejor dicho. Bueno, pues hablando de la comida, ya terminamos. Hubo un gran problema.
Sí, joder.
Porque tanto la mesa de Koyak como la de... Como con el Koji y su canuto, como la de dentro, empezaron a pedir platos típicos.
Sí.
O sea, ¿qué platos típicos podrían venir pedir estos que venían de donde venían? Pues pidieron rollito de primavera, sushi, arroz tres delicias, y yo dije, a ver, pero sí, que esto es el chistu, hombre.
Eso, pero el sushi del chistu es muy especial.
Así que tuvimos que llamar a Sábado Tierra para que nos pasase todo lo que habíamos pillado en la Semana Fantástica del Lidl de unos días antes con lo del especial oriental.
Ah,
y no quedaron ni galletas de la fortuna, se lo comieron todo y al final, pues bueno, al final se vieron todos en el pasillo, se fumaron toda la cava de puros, cantaron Asturias Patria Querida.
Pero apareció... Mazinger este no empezó a pegar puñetazos ni cosas de estas, ¿no?
Ni puño fuera, ni fuego de pecho,
no,
ni nada.
Venía... No, porque nosotros tenemos un cartel que ponía que teníamos reservado el derecho a admisión. Ah, y como, como se empezaron a pegar, pues aquí en el Chistún no se ha pegado nadie nunca.
Bueno.
Entonces, pues nada, todavía, eso fue lo que todavía pasó, una experiencia maravillosa que todos los niños pues deben de saber, y los que no han visto la serie, yo recomiendo que la vean.
Como por ejemplo...
Como por ejemplo a David Miner. No... Exactamente. Bueno, pues nada, amigo, esta es la historia de Mazinger.
Y luego ya cogieron a Mazinger y lo volvieron a llevar al retiro ahí a su... Ahí tumbado, ¿no?
No, directamente lo llevaron a un cementerio de coches.
Salió, al final acabó Mazinger de cuarto toro en San Isidro.
Sí, y luego lo llevaron a un Norauto, a hacer el cambio de aceite. Exactamente.
Bueno, amigos, pues esta es la historia maravillosa. Seguiremos contando más historias de gente que vino por primera vez a comer a Mesón Chistu. ¡Amigos!
Si es que eso se puede llamar gente. Bueno, Leoncio, muchas gracias y hasta la semana que viene. Que tengas una feliz semana.
¿Eh? Hasta cuando vosotros quedáis.
Adiós, adiós,
adiós. Soy Leoncio.
Una vez que ha sido disparado, Leoncio, de modo virtual. Gregorio Parra, petición de las masas de esta hora, por favor.
Venga, vamos con una petición de Hugo Noa. Es una petición musical. Lo que solicita es
la canción de Mazinger.
Otra de Pancho, creo. Dice: ¿podéis poner la canción de Pancho Céspedes cantando a Falete?
Ah, este fue el día que Pancho se enfadó, ¿no?
Sí, fue por una imitación que le hizo Falete.
Había salido
Pancho, algo así.
En tu cara me suena.
Es verdad, es correcto. Sí,
había
sí.
salido Falete en tu cara me suena cantando El Remolino, que es la canción de Tu amor es remolino. Y creo que Pancho no debió ser muy partidario aquella noche. Vamos a recordarlo.
Más larga la explicación, más grande la mentira.
Joder.
Vamos, yo me voy de aquí.
Más larga la explicación, más
grande es la mentira.
Más grande es la mentira. Vale, eso es lo que le faltó.
Te va a enterar Falete.
Falete. Este ya suena como una ametralladora, ¿eh?
Ya, hay alma aquí.
Eres una maldición.
Lo sabía.
Así te respondo yo y te machaco, machaco. Se me sangra la vida. Tú me hiciste la herida que te den por saco. Una imitación fatal. Eso fue lo que vi yo. Y estoy molesto. Y me consumo. Me duele dentro verte cuando haces de mí que soy un ser inmenso. Es mujer o es un galán. No me consigo aclarar. Menudo engendro.
Están despachando a gusto.
Lo que hiciste fue delito. Un micrófono maldito y una voz de perro. Eso que haces no es cantar. Si me vuelves a imitar, iré a buscarte para estrujarte con mis dos manos. Y así volverá la luz a mi universo. Tu voz es un ladrido de un perro enfermo, sonido de un gorrino que va de huello. Te odio, te abomino y te detesto. Si me vas a imitar, me cago en tu cuerno.
Hay cierto rencor. Hay dolor. Pobre Falete.
Es mujer o es un galán. No me consigo aclarar. Menudo engendro. Voy a estrujarte con las dos manos. Y así volverá la luz a mi universo.
Venga, va.
Tu voz es un ladrido de un perro enfermo, sonido de un gorrino que va de huello. Te odio, te abomino y te detesto. pasa en mi tal.
Yo me cago.
Yo me cago, sí, en tu cuerno.
Está haciendo daño. Madre mía.
Qué perro enfermo, su nido de un gorrino que va de huello. Te odio, te abomino y te detesto. Si me vas a imitar, yo me cago en tu cuerno. Si me vas a imitar, señora.
Bueno, pues ahí está esta canción, que no es sino una pequeña crítica constructiva.
Sí, una pequeña crítica constructiva.
Dentro del LP Me he quedado tan pancho, de Pancho Céspedes hacia el pobre Falete. Te hemos recordado gracias a Hugo Noah. Crazy. Perfecto, Ozzy Osbourne versus Earth, Wind and Fire. Este hay que guardarla para la terracita de verano, Grupo Risa in session desde este verano. Pero ahora lo que toca es el Vaya Fiesta del partidazo de COPE con Juanma Castaño, que viene después de esto.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Muy bien, ahí estamos.
Habla, que estoy mandándole un WhatsApp a Foto, que lo tengo a 2 metros.
Pues ahí estamos. Y luego Foto tiene que bajar aquí, ¿no? Muy bien. Fenomenal. Juanma, ahí estamos.
¿Cómo estáis?
Le has dado, ya has dicho a tus compañeros, gracias por ayudarme a hacer la radio. Ahora nos dice a nosotros, gracias por ayudarme a deshacerla. No. Todo lo que se había hecho hasta ahora ya la tenía un sentido. Ahora esto va a acabar en quiebra técnica.
Hombre, empezamos con Roberto Gómez.
Sí. Joder, empezamos duro.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Roberto?
Bien.
Pues te ha hecho un especial a la libreta de Van Gaal.
Dando noticias.
Dando noticias como siempre.
Sí.
Una vida entera.
Morata, delantero del Real Madrid.
Sí.
Sí.
Arranca.
11 de marzo del día 2000, del día del año 2017, Morata se iba del Real Madrid.
Sí. Bueno, vamos al lío.
¿Qué noticias nos traes esta semana? A ver.
La primera, Morata no seguirá en el Real Madrid en la próxima temporada.
Pues vas poniendo el listón
si
un poquito alto.
Si no juega el número de partidos, que indudablemente en estos momentos es menor al deseo del jugador, y sobre todo si no entra en los planes de Zidane para la próxima temporada, Álvaro Morata se marchará. Álvaro Morata se marchará.
Esto fue el 11 de marzo.
Sí. En la Comunidad Canaria.
En el mismo programa, en Radio Estadio, día 30 de abril.
Sí. Lo que sale.
La segunda. Álvaro Morata no se irá del Real Madrid.
Uy. Esa me parece muy arriesgada, ¿eh?
Álvaro Morata no se marcha del Real Madrid. Se casa el día 17. Bonito detalle de Álvaro Morata, Javier. No se irá del Real Madrid.
Y te voy a hacer una cosa, Juanma. Sí. La noticia.
La tercera.
Yo soy presentista. La tercera. Morata se va a jugar a China. Pero entrenará entre semana en Valdebebas.
En Valdebebas. Como Jesús, ya lo habías dicho con alguien.
Jesús Navas, ¿no? Como Jesús Navas.
Como Jesús Navas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, a ver, Herrera en COPE el pasado martes. Tremenda emoción de Alcalá. Hombre, Alcalá.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, me alegra que vayas conmigo, ¿no?
Sí, tremenda emoción.
A ver qué vas a contar.
Que celebraba así la inesperada reelección de Villar como presidente de la Federación Española.
Total. Oye, el Ovillar es muy bueno, la verdad que, hombre,
no, muy bueno.
Las cosas no le han ido mal a la selección española en los últimos años con las decisiones de Villar.
Con todos los goles que ha metido él, pues...
Pero sigue.
Que llegó al cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol solamente en el año 1988, cuando Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos y Mitterrand presidente de Francia o Felipe González en España. Y el tiempo pasó para todos ellos, menos para Ángel María Villar. Llegó al cargo el siglo pasado, en 1988, y va a cumplir 32 años consecutivos al frente del fútbol español. Ángel María Villar, que llegó al cargo en los años 80 del siglo XIX, en los años 80 del siglo XX, y que ahí se mantiene.
Pues, la seguimos,
ya lo está superando.
Bueno, vamos a seguir. En 1988, Ángel María Villar llegaba a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. El número uno en las listas de éxitos de entonces era Rick Astley con su Never Gonna Give You Up. El rey Felipe VI hacía su primera comunión. A Griezmann le faltaban 5 años por nacer. Juanma Castaño jugaba con plastilina en preescolar. La primera victoria de Ángel María Villar en la presidencia de la Federación Española de Fútbol trajo consigo un invento revolucionario, el CD. El CD,
sí.
Las consecuencias de aquella primera presidencia de Villar no se hicieron esperar. Poco después cayó el muro de Berlín. Jordi Hurtado fichaba por Televisión Española y Mayra dejaba el 1-2-3. Comenzaban los Juegos Olímpicos de Seúl y los 40 empezaban a emitir por satélite. El coche del año era el Opel Corsa Swing y Manolo Lama cumplía las bodas de oro narrando al Real Madrid.
Es verdad.
Fíjate.
Bodas de oro de Lama narrando la Madrid. Sí, Lama es un viejo absoluto, entonces.
¿Has visto?
Absolutamente talludito.
COPE, vamos. Último tramo del tiempo de juego, el domingo. Información puntual del vuelo de regreso del Real Madrid desde Málaga cuando sobrevolaba un lugar emblemático de Castilla-La Mancha. Estamos siguiendo el avión del Real Madrid.
El streaming, ¿no? ¿De ese?
Los controladores aéreos los tenemos en Albacete.
Alberto Arauz, ¿por dónde va el avión del Real Madrid? Adelante.
Pues ahora mismo, Juanma, está sobrevolando la localidad toledana de Los Llévenes.
¡Hombre! Que saluden a la concejala, ¿cómo se llamaba?
Hormigos.
Hormigos.
¡Olvido! ¡Magnífica!
A ver si se enteran y paran.
Sí. Como lo sepa, aterriza y mismo.
Se tiran en paracaídas.
Y van a entrar en la localidad de Manzaneque ahora.
Ahí es metavolante, ¿eh? Ojo que hay metavolante.
Fernando Manzaneque.
Me encanta que en la cadena COPE, en la noche en la que el Real Madrid acababa de conseguir su liga número 33, la noticia sea que el avión del Real Madrid está sobrevolando el pueblo de Olvido Hormigos. No entiendo la radio. En América, en Estados Unidos, se hace la radio de forma diferente. Por eso quizás no haga yo este programa y lo haces tú, Juanma.
Efectivamente.
Se para el programa porque... Hormigos, efectivamente, sobrevolando Los Llévenes con esa metabolante de Manafaneque. ¡Hola, vida, hormigos! Sentamos ahí, la vemos, que está intentando, naturalmente, haciendo autostop, pidiendo a dedo, como ella suele hacer.
COPE, tiempo de juego el domingo. Entró el pulpo con nosotros, con Angelito García. Creo que desde el escenario, bien, donde está todo el fiestón de Cibeles...
con el pulpo, Angelito García. Ángel.
A ver, Juanma, aquí estamos en directo en tiempo de juego en el escenario, ¿eh? Con el pulpo, mírale, mírale.
El tiempo de juego, el partidazo, palmas arriba.
Ahí, ahí.
A ver, que te escucha el pulpo, a ver qué dice.
Pulpo.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? ¿Te han chivado a qué hora van a llegar?
Miguel Sergio García.
¿A las 2 y 16?
Sí, entre 16 y 19.
Anda, vete por ahí, venga.
¿En serio? Que tienen los coches aparcados en donde fila y Carmena les cobra.
Vale, vale. Mira, también en el larguero fue protagonista porque estaban contando la celebración del Madrid, pasó a Cibeles y ahí estaba el pulpo.
Paco Hernández, ¿cómo está? ¿Cómo está la plaza? ¿Cómo está la plaza, hombre, Paco?
Pues mira, aquí la
barrota. ¿Quién está pinchando ahí la música?
DJ Pulpo, estaba mirando antes.
Qué bueno. Qué barbaridad.
Y disfrutando, Antón, con la música.
Sí, música de discotecas.
DJ Pulpo, muy tuyo, Meana.
Sí,
mucho.
Sí.
Antón.
Diré que pinche Julio Iglesias.
Muy mío.
Paco, todo tuyo, que si no, ya lo llevo.
Eso suena, eso suena.
Me acerco al altavoz.
Luego volvemos con DJ Pulpo ahí a la plaza.
Lo de la plaza barrota lo entiende tu generación y la mía, pero la de Paco no.
O sea que somos DJ Pulpo. ¿Se acordaba también el presentador del larguero de Lama?
Ha habido ahí una cosa, hay un
parece
tiro.
Que sí,
a ver, el juego.
Paco Hernández, ¿cómo está la plaza? ¿Cómo está la plaza? ¿Cómo
está el pulpo?
Pues mira.
Déjame corregir a nuestro señor director, si me lo permite.
Hombre, por favor, estás en tu casa. Estás en tu casa.
Nuestro amado líder. Que es...
Sí, nuestro amado es el líder, es verdad. Y nuestro Dalai Lama. Y nuestro Dalai Lama.
Bueno,
no, porque
Lama
en Barcelona. En Barcelona.
Por favor, prosiga.
Salgan del jardín.
Venga, adiós, buenas noches.
Hasta luego. Hasta luego, Pique Rodríguez.
¡Juanma!
¡Ey, Pulido!
¿No ve cómo siempre nos acordamos de vosotros?
Sí, siempre.
Si somos todos hermanos.
Todos.
Hay un tío que dice por ahí.
Estamos todos hermanos.
Hay un tío por ahí que dice, cuidado.
Cuidado, sí. Que es verdad, vamos. Pues que mucha gente que piensa mal dice, es que esto no, todo lo contrario.
Ese sabe lo que dice. Cope, tiempo de juego el domingo, el joyero encargado de la Copa de la Liga, que la trajo aquí al estudio. ¿Cuánto pesa? Había una quiniela. Al loro Rubén Parra y luego lo que dice el joyero.
Es un pedazo de copón. Que alguien la levante, porque me dicen que pesa una barbaridad. Que alguien la levante. ¿Cuánto puede pesar, Parra?
6 kilos.
¿Puede pesar, Federico?
No, pesa bastante más. Estamos hablando sobre 20 kilos.
Claro, es que estás muy fuerte.
Pone agua ahí, ¿eh? Es lo que pone Parra.
20 kilos.
O sea, Parra dice 6 y la copa pesa 20. Pero claro, Parra cree que pesa 60 kilos. Cope, tiempo de juego, el sábado, Reus 2, Sevilla Atlético 1. Reacción de Pepe Domingo después de una expresión dicha por nuestro compañero Arnau Borrás al término del partido.
Espérate que hay otro gol todavía, Reus, Arnau.
¡Gol! Y final del partido, golazo de Ibi de falta. Y la afición reusense celebra la permanencia un año más a la categoría de plata del fútbol estatal.
Ya has oído que han dicho en Reus, Sevilla Atlético 2-1 del fútbol estatal. ¿Qué pasa? ¿No se puede decir español o algo?
Sí, se puede decir español, estatal, nacional.
No, es que a lo mejor no se puede decir.
Puede decir incluso español.
Ah, no se puede decir, no sé. Me pareció un poco raro.
Qué sensibles estáis.
Pero bueno.
¿Qué pasa? ¿No se puede decir estatal o español?
¡Hola, hola!
O sea, en Barcelona hay dos clubes, el Barcelona y el estatal.
A Pepe que no me lo cabreen, ¿eh? Mega, el chiringuito... Bueno, esto fue muy gordo, ¿eh? El pasado jueves, el loco Gatti quiso agredir en directo a Cristóbal Soria. Hay una cosa que, por cierto, no sé si ha reparado la gente, que es justo antes de que empiece la discusión, el loco Gatti le dice a Cristóbal Soria, a mí no me vas a provocar.
Ah, pues, es verdad.
Gatti le dice...
Y entra a los dos segundos.
Tres segundos dice, a mí no me vas a provocar. Y efectivamente no le provocó.
Lo que no nos puedes contar es que los jugadores de fútbol no juegan por dinero. Perdóname, los jugadores de fútbol juegan primero por dinero, segundo por dinero y tercero por dinero. Y si sobra algo, por un poco de amor a la camiseta y al escudo que representan. Por favor.
Son sinvergüenza.
Los del Celta ayer que querían pensar...
Jugadores de fútbol no juegan por dinero. Juegan por dinero porque es una profesión y se van a ser millonarios, Dios quiera que sean millonarios.
Los del Celta ayer
habla para provocarme, a mí no me vas a provocar.
Historia,
porque vos fuiste y sos un serás.
Contéstame.
Un pobre tipo.
Sí.
Que no pateaste nunca una pelota.
Lo voy a matar.
No, pero ¿cómo te sinvergüenza que lo estás ensuciando al jugador de fútbol?
Tranquilidad.
Lo voy a matar. Te voy a matar en serio. Porque voy a decir. No, porque sé que te lo digo en joda. Lo voy a matar. Estás ensuciando al jugador de fútbol. Te sinvergüenza. Y se ríe. Falso.
¿Ves? No le provocó.
No,
le provocó, no le provocó. Hemos hecho una versión, sí, atención, hit del grupo Risa, ya era hora de una canción. Sí. Gabinete Caligari, sí. Camino Soria.
Han colaborado con nosotros, Urrutia. Gracias.
Pero ojo, claro, sí, Camino, sí, Cristóbal Soria.
Sí, sí,
a ver.
Todo el mundo sabe que en el show de Pedrerol no hay más que puro amor. Y un par de individuos embriagados de pasión, y en medio está Petón. Esta vez no fue Roncero el que hizo el animal. Se trataba de un portero loco, te quiero, a Cristóbal Soria casi le han currao. Vaya minuto de gloria el que nos habéis dado. Ten cuidado, Soria, de esta te has librao. Si se repite la historia, Petón no estará al lado. Vida de olla transitoria, Cristóbal Soria.
Hit, Gabinete Caligari. Muchas gracias, Gabinete. Llamada de un miembro de una peña del Atlético de Madrid, sí, a la pastelería La Duquesita. Que sí, fue la pastelería que hizo las medallas, la de, medalla chocolate, de chocolate para...
He sido yo.
¿Has sido tú, Alcalá?
¿Has llamado?
Sí, he sido yo, porque como soy el más pastelero que hay aquí en el equipo...
Sí, pues... es verdad. La, sí. El caso... ¿Escuchamos la llamada? Vamos a escuchar, sí, la llamada.
Pastelería Duquesita, sí, pastelería que hizo las medallas de chocolate para los jugadores del Real Madrid tras la consecución
gran
del
título
de
Liga.
Sí.
Gran pastelería.
He llamado. Sí.
Buenas tardes.
¿Es la pastelería La Duquesita?
Sí.
Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Juan Antonio.
Sí.
Bueno, te llamo de una peña del Atlético de Madrid porque, bueno, después de la maravilla que habéis hecho a los jugadores del Real Madrid, que ha salido
muchas
en la prensa y todo eso.
Sí, muchas gracias.
Bien, pues mira, nosotros somos, como te digo, de una peña del Atlético de Madrid que se llama Crepúsculo Rojo y Blanco, y como sabes,
sí,
pues ahora el Vicente Calderón pues se va a tirar, es el,
sí,
final de una temporada. ¿Estás enterada, no?
Sí,
queríamos...
es que nuestro jefe de pastelería es del Atleti a tope.
Toma,
y encima, ala, imagínate hacer las medallas para la competencia.
¿Y le costó o no le costó hacerlas?
Bueno, al final uno es un profesional y tiene que pasar por todo, pero a ver, si hubiera sido para el Atleti seguramente le habría hecho más ilusión.
Bueno, pues primeramente enhorabuena, ¿eh? Porque,
gracias.
Porque tiene una pinta extraordinaria. Y
muchas
yo lo que
gracias.
Quería era, en nombre de la peña, uh-huh, queremos pues tener una iniciativa en ese sentido, una iniciativa original,
uh-huh,
y crear un pastel que tenga una serie de ingredientes,
uh-huh,
que me gustaría que apuntaras para, encima, si es Atlético, pues seguramente captará, sí, la esencia de lo que te quiero transmitir. Mira,
uh-huh,
apunta, por favor.
Sí.
Un pastel que mezcle el ocaso de un día justo con la oscuridad de la noche.
Sí, de la noche, sí.
El silencio de un estadio cargado de recuerdos y sueños.
Sí.
Y por último, una tarde de lluvia con el rocío de una tarde plomiza de verano. Los focos del estadio con las sombras de la noche, ¿no?
Sí, sombras de la noche.
Las sombras de la noche. El rebote de un balón contra una pared oscura.
Sí.
Y luego lo que él quiera. Siempre los maestros ponen su puntito, ¿no?
Vale, ¿me habías dicho el nombre? ¿Crepúsculo?
Crepúsculo Rojiblanco.
Le pasaré todos estos datos al jefe de pastelería, ¿vale? Y con lo que sea, pues que se ponga en contacto contigo y te comente la posibilidad de hacerlo y...
Digamos que son ideas para hacer pues una obra de arte, lo vais a abordar.
Muchas gracias.
Y lo que sí te agradecería, Patricia, si eres tan amable, es que me leyeses todo para,
sí,
ver si ha quedado bien. Adelante.
Vale, pues mira. El ocaso de un día con la oscuridad de la noche, el silencio de un estadio cargado de recuerdos y sueños, una tarde de lluvia con el rocío de una tarde plomiza de verano, los focos del estadio con las sombras de la noche, el rebote de un balón contra una pared oscura.
Pues así transcurrió un día en La Duquesita, una fenomenal pastelería que hay en Madrid y que ha hecho las delicias de todos los aficionados al fútbol. Gracias, Patricia.
De nada.
Te queremos.
Adiós.
Pero bueno. No puede ser. Es surrealismo puro.
Puro.
Totalmente.
Oye,
le mandamos un abrazo a Patricia.
Un aplauso por el vacile a la chica,
claro,
de La Duquesita.
Ha hecho muy bien.
Extraordinaria pastelería madrileña. Legendaria donde los haya.
Sí, señor.
Grande, grande, grande.
Grande, grande donde los haya.
Por cierto, querido Juanma, sí. Quiero dar las gracias. Cerezo. Quiero dar las gracias a la organización de los premios Princesa de Asturias por haber dado el premio Príncipe de Asturias de los Deportes a uno de nuestros jugadores. Muchas gracias por dar el premio Príncipe de Asturias de los Deportes a nuestro portero All Black. No. Estamos,
All Blacks.
No, es nuestro portero All Black.
No.
Que está muy feliz, que no, que le hemos tenido que explicar que era el reconocimiento este, pero y que está muy muy contento.
Muy bien, pues nada. Pues no le voy a quitar yo la ilusión, presidente. Enhorabuena por el premio.
Ahí estamos, enhorabuena
por el premio. Oye, y por último, gracias. Yo soy un miembro del premios, jurado. Del jurado de los premios Príncipe Azul.
Llama Foto, que no la llama hoy, por favor.
¡Foti!
Venga.
Gracias a todos los otros candidatos.
¿A quién has votado?
Yo he votado, yo y otros tantos, a Gareth Bale,
¿sí?
Como candidato al premio, ¿sí? Princesa de Asturias de los Deportes de este año. Gareth Bale, Tony Adams, brillantísimo entrenador del Granada, ¿sí? María Sarapova,
¿sí? Temporadón.
Y Claudio Ranieri.
Muy bien. Exactamente, muy bien.
Sí. Gracias, @ Grupo Risacope. El viernes os escucho con Herrera. Y
el viernes por la mañana, nada, tranquilos.
Y señora. Adiós, Carlos.
Adiós,
Carlos. Y el sábado en la madrugada, de 1:30 a 6 de la mañana, Grupo Risacope. Exacto. Adiós.
Madrugada plomiza.
Y a ti, mañana te espero a las 8.
Y 10
más o menos, para que me cuente la actualidad del deporte.
Eso es.
Empieza diciendo buenos días, Carlos.
Eso es, siempre.
Arras.
Bacala.
La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Y el miércoles que viene por la noche, más vaya fiesta con el partidazo de COPE y Juanma Castaño, ya en las tensas vísperas de la gran final de Cardiff. La Champions. Ahora, las noticias de las 5.